I'm turning today to the second letter of Peter, chapter 2 and verse 1.
Voy ahora a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató o compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y nuestro tema es falsa enseñanza y nosotros mismos, nuestra respuesta, nuestra actitud para con esto. Ha habido ataques de falsa enseñanza, herejía, a través de los tiempos, y el apóstol Pedro nos lo recuerda. Voy a intentar expandir casi todo el capítulo, si pudiéramos, en un solo estudio, porque es importante en este caso, porque va junto. Voy a ir un poco más rápido que siempre, que en lo común lo hago. Es un capítulo que parecería ser negativo. Es severo, por lo menos en la versión inglesa. Y bueno, yo creo que esto es así, de forma correcta. Y bueno, el pasaje se suaviza de alguna parte, de alguna forma, en algunas versiones modernas. Pero parece ser muy negativo y muy severo. Pero si pudiéramos intentar expandirlo en un solo estudio, entonces podemos ver su impacto que tiene sobre nosotros, el impacto que tiene la intención de tener. Es un capítulo que tiene la intención de sacudirnos. El apóstol Pedro avanza y pasa de las exhortaciones y observaciones que da en el capítulo 1 y avanza a este capítulo que es con un contraste inmenso. Y probablemente Deuteronomio 13 está en mente y las primeras advertencias grandes en contra de la falsa enseñanza, los falsos profetas. Este es el método principal de Satanás a través del mundo, del tiempo, en contra de la verdad. Y a través del mundo, en todo tipo de lugares, muchas veces puede haber persecución física, pero eso no es algo continuo. Parece más bien cambiar de ubicación y es algo periódico. Y también puede haber persecución legal en diferentes momentos de la historia, pero algo de lo cual podemos tener certeza siempre es de las herejías. La falsa enseñanza siempre estará por ahí. Y eso se intentará introducir entre las personas. Habrá falsos profetas entre las personas. Entonces, no es que este sea un ataque desde fuera de la iglesia, no es el ataque del ateísmo o la incredulidad, sino que esto es una falsa enseñanza, ataques que surgen entre el pueblo de Dios. Personas o ideas y argumentos que se desvían de la verdad. Entonces hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros también, se levantará entre vosotros. Y será un intento constante del demonio de pervertir y contaminar la verdad. Es de quitar la salvación por gracia. Y más que nada, hoy en día, entre el pueblo de Dios, entre aquellos que creen en la Biblia, el ataque más que nada es oblicuo. El ataque no es tanto en contra de las doctrinas, a pesar de que siempre esto está allí, sino sobre la vida que tenemos que vivir, el comportamiento. Así que la mundanalidad entra a la iglesia. Y todo tipo de conducta incorrecta viene a través de esto. Se abandonan los estándares antiguos de separación. La separación entre lo sagrado y lo profano no se mantiene. El rechazar el mundo no se hace ya. Este es un gran ataque hoy en día. Esto diluye la verdad y arruina la iglesia y quita al Espíritu Santo de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, vamos a ver unas cuantas palabras aquí, después vamos a ir más rápido, introducirán encubiertamente, con astucia podríamos decir hoy en día, secretamente, Pero el griego tal vez es un poco más cercano de decir con astucia y no tanto secretamente, pero ambas cosas están aquí en mente. Introducirán encubiertamente, con astucia, con engaño. Cuando el ataque del liberalismo teológico estaba en su cúspide, desde el principio del siglo XX hasta, bueno, la Segunda Guerra Mundial y después, cuando el liberalismo estaba atacando, era tan astuto porque los liberales teológicos que no creían en una Biblia inspirada o tampoco en la muerte redentora de Cristo o en la conversión, en la verdadera fe y la sangre de redentora de Cristo, etc., estas personas aún así frecuentemente utilizaban términos evangélicos. De modo que las personas no se daban cuenta que estaban escuchando falsos maestros. Y cuando los pastores liberales entraron a iglesias evangélicas, ellos tuvieron bastante astucia, por lo que dejaron fuera que por lo que decían. Utilizaban terminología evangélica, pero nunca hablaban del evangelio, o al respecto de la redención o conversión y cosas así. Encubiertamente, astutamente, no querían asustar a las personas. Todo se hizo con mucha astucia. Y entonces a través de diferentes décadas se apoderaron de las principales denominaciones y llegaron a ser la mayoría y poderosos. Queridos amigos, esto fue encubierto, astuto. Esto no te lo dicen abiertamente. Y lo mismo pasó al comienzo de la iglesia. Los judaizantes fueron los primeros falsos maestros y personas que decían que creían en Cristo. Pero ¿hasta dónde creían en Cristo? Ellos se ocupaban diciéndole a las personas que no podían ser salvos a través de Cristo solo, sino que tenían que obedecer también la ley judía. En otras palabras, por completo minaban el mensaje del Evangelio y la justificación por la fe. Pero esto se hacía con astucia y muchas personas fueron engañadas. Entonces, esta es una palabra importante. Encubiertamente, con astucia, secretamente, introducirán herejías destructoras. Tal vez la palabra destructoras hay que explicarla. El griego dice arruinarnos. Destructora, está bien. Entonces, herejías destructoras significa divisiones, pero hace referencia a enseñanzas que dividen. Enseñanza divisoria que divide. Entonces, herejías destructoras. Enseñanzas destructoras que nos arruinan, que nos destruyen. Arruinarán almas porque no permitirán que las personas escuchen jamás el Evangelio. Más bien dirán un mensaje sustituto, como lo hacían los judaizantes. De modo que el Evangelio fue eclipsado primeramente y después destruido. Y las personas introducirán estas cosas. Esta enseñanza nos arruina y que en principio grandemente vienen a través del movimiento carismático, aunque no de forma exclusiva, y nos dicen que podemos los cristianos tener a Cristo y al mundo, que no tenemos que dejar a un lado el mundo, dicen ellos, que podemos tener el mundo, sus métodos, filosofía y entretenimiento, y también traer esto a la adoración. Esa es una falsa enseñanza. Y ese predicador dice, no, yo todavía creo en los fundamentos de la fe y la sangre derramada de Cristo, y soy un calvinista, de hecho, y creo los 5 puntos de Calvino, pero esta enseñanza que nos distrae, nos arruina, la cual dice que podemos ser un cristiano y mundano al mismo tiempo. Y eso es lo que está pasando a gran escala. Y el Evangelio está siendo reducido en poder y está siendo eclipsado y desaparecerá. Y miles de iglesias nunca se recuperarán de esto. Esto nos destruye, esta enseñanza nos arruina. Herejías destructoras. El significado es que nos arruinarán y que son enseñanzas que nos desvían y aún negarán al Señor que lo rescató. ¿Esto no significa que estos falsos maestros son salvos? No. ¿Y que verdaderamente han sido comprados por Dios? Más bien significa que ellos decían que esto era así, que ellos eran siervos de Cristo. Es lo que ellos decían. Decían que Cristo les había comprado y que había una relación de amo y esclavo. Sin embargo, negaban al Señor que los compró, que los rescató. Porque no enseñaban su enseñanza, sino que usaban la suya propia. Cristo claramente enseñaba, obviamente, el Evangelio. Sin embargo, No, perdón. Y Cristo también enseñaba el cambio que la conversión nos da y cómo nos trae fuera del mundo y cómo nos aparta de su pecado del mundo. Y ellos decían, no, puedes tener ambas cosas. Y lo dicen de forma sutil, de modo que no sepas exactamente lo que están diciendo. Sin embargo, están negando al Señor, que dicen que es su dueño, a quien ellos obedecen según ellos. Sin embargo, ellos distorsionan su enseñanza. Esto es lo que significa aquí. Aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No significa que serán destruidos en cualquier momento. Significa que traen sobre ellos una destrucción repentina al final de sus vidas. Cuando llegue el día del juicio, ahí no habrá retraso. Irán inmediatamente a la casa de las almas perdidas porque no son salvos. Y lo muestran a través de su falsa enseñanza, de su distorsión del evangelio. Así que aquí tenemos un capítulo serio, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora bien, tengamos esto claro. El apóstol Pedro está hablando al respecto de falsos maestros tercos, obstinados, persistentes falsos maestros. Porque claro, la iglesia cristiana está llena de ex falsos maestros que han sido verdaderamente creyentes, convertidos. Saulo de Tarso, por ejemplo, él fue el primer gran ejemplo de esto. Incluso fue uno de los que perseguía a la iglesia, pero vino a salvación porque él dice, lo hice de forma ignorante, en incredulidad. Esto trata respecto de maestros falsos tercos. Saben lo que están haciendo, saben la verdad, pero prefieren su falsa enseñanza. Cantamos dos himnos. Los dos primeros en nuestro culto eran de Henry Francis. Y él una vez más era un falso maestro. Durante 5 años casi, él era parte del clero y enseñaba tonterías que no eran bíblicas. Esto fue al principio del siglo XIX. Él fue convertido por ahí de 1800 algo. Pero él estaba en Cornwall durante algunos años. Era parte del clero. Y bueno, Henry Francis nació en Escocia, fue educado en Inglaterra y era ministro en Inglaterra. ¿Quién dice que pertenece a él y sus himnos? ¿Qué nación? Pero bueno, ahí estaba. Amaba andar a caballo a través de Cornwall. Era una persona deportista en el sentido de aquel entonces. Y había otro amigo suyo del clero que vivía de forma mala. Galopaba y se enfermó. Y cuando estaba a punto de morir, fue ayudado por Henry Francis. Y este amigo y colega se arrepintió de sus pecados ahí en su lecho de muerte. Y clamó verdaderamente. Clamó para poder tomar en cuenta la verdadera enseñanza del evangelio, la cual él siempre había despreciado. Y el hombre se arrepintió en su lecho de muerte y Henry Francis fue muy impresionado por esto. Y entonces comenzó a tomar la Biblia muy en serio. Eso fue antes de ser salvo él. Y comenzó a enseñar la Biblia y fue a medida que él enseñaba mensajes bíblicos de su púlpito que él entendió el evangelio y se arrepintió de su pecado. Así que sí, hay falsos maestros que son salvos. Pero el apóstol Pedro está hablando al respecto de los que son tercos, obstinados, determinados, que no lo hacen de forma ignorante ni incredulidad, y que causan gran problema. Y podemos ver muchos así, por ejemplo, los canales de televisión supuestamente cristianos, y vemos el rock and roll, los trucos, el reggaetón, la música, lo que sea. Queridos amigos, lo vemos ahí. ¿Acaso ese es cristianismo? ¿Acaso hay una resemblanza de algún mensaje evangelístico aquí y allá? Pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo verdaderamente, porque te dice que puedes tener al Señor y al mundo al mismo tiempo. Eso es una herejía, no es cristianismo. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Queridos amigos, muchos seguirán. Muchas personas no salvas pueden ir a esas iglesias en grandes números porque les viene bien. Les viene bien a sus gustos. Son gente mundana, inconversa. y van a la iglesia para ser entretenidos, para tener conciertos con una mínima predicación, sino simplemente diciéndoles que pueden tener al mundo y al cielo al mismo tiempo. Pero eso es trágico. Es trágico cuando hay verdaderos cristianos entre ellos. Y espero que eso nunca os atraiga a ninguno de vosotros. Tal vez tú te cambies de casa, vayas a algún lugar y hay una iglesia así por ahí, cerca de ti. Y entonces dices, voy a ver. Y entonces te abres. Y tal vez no has venido aquí a los estudios bíblicos y no conoces las advertencias bíblicas y las doctrinas bíblicas. Y tal vez puedes caer en esto. Y tal vez esto arruine tu vida espiritual durante años. Espero que eso no nos pase, no te pase a ti y a nadie. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Aquí dice disoluciones, es la palabra griega que en el versículo anterior que se traduce aquí destructoras. Aquí dice, seguirán sus disoluciones. La misma palabra, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad, la enseñanza apostólica que dice que venimos a Dios mediante el arrepentimiento y la fe en el Calvario. Y ese es el único medio para ser salvos. Cristo murió y sufrió para poder llevar el castigo de tu pecado, representándote. Ese es el camino de verdad. Pero el camino de la verdad será blasfemado. Y lo vemos hoy en día. Personas que están en el mundo no son salvas. Lamentamos que esto sea así. Todos hemos estado en esa situación. Y tal vez han visto un canal religioso o tal vez han visto en el periódico un escándalo que tiene que ver con uno de esos falsos maestros y ven al respecto de su terrible comportamiento y dicen, ay, esos cristianos que han vuelto a nacer, como si todos fuéramos falsos. Y entonces eso causa falta de ser. Piensan las personas que no hay reputación en esto y Dios nos va a ayudar a ser responsables al respecto de estas cosas si caemos en eso. Dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nunca tomes a la ligera un falso maestro porque eso destruye el alma. Versículo 3, y por avaricia, este es su motivo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los falsos maestros persisten? Pues tienen avaricia, quieren ganancia, están obteniendo una reputación o dinero. Algunos de ellos son muy ricos a través de la avaricia, dice aquí. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Van a hacer mercadería de vosotros, dice aquí. De hecho, este es un día para esta versión inglesa, porque la traducción inglesa aquí es literal completamente y es la mejor. Dice, hará mercadería de vosotros. En español está también bastante bien. Si tuvieras una traducción moderna, esta intentará mejorar este versículo y la mayoría escogen explotarán, como la Biblia de las Américas. Dice, explotarán con palabras falsas. Pero es una pena que esto se haga así. El griego original dice, van a ser mercadería, como dice la Reina Valera. Eso es mucho mejor, mucha mejor traducción en este caso que la Biblia de las Américas. Harán mercadería de vosotros, os adquirirán para tener ganancia. Estos falsos maestros os intentarán ganar, pues para poder tener ganancia de vosotros, para tener más personas, no están interesados en ti, ellos solamente quieren tus diezmos, tus ofrendas, y tu lugar para que parezca que hay más personas. Ellos harán mercadería de vosotros. Tus bienes, no tu sal, no tu alma. Eso es lo que a ellos les interesa. Y yo no quiero decir nada para desacreditar a la mercadería honesta, pero esto no es mercadería honesta. El predicador tiene que preocuparse por almas, no tratar personas como bienes, como ganancia. Pero eso es lo que los falsos maestros hacen. Hacen mercadería de vosotros. Es para su bien, no para el tuyo, ni para Dios. ¿Acaso es fácil distinguir un falso maestro? Pues aquí te voy a decir una forma. No es que sea así de todo, al respecto de todo falso maestro, pero mira cómo viven. Hubo un evangelista internacional, todavía está vivo, que hace 50 años y más impresionó a muchos de nosotros. A través de su celo y su persuasión, sus argumentos en la presentación del evangelio. Pero no podíamos evitar notar que vivía muy bien. Tenía bastante dinero a partir de esto. Tenía muchas cosas. Vivía una vida muy confortable, para decirlo de cierta forma, con mucho confort. Y a través de los años hemos visto esto. Esta persona que una vez nos impresionó tanto, hemos visto cómo hay un declive al diluir la fe en las transigencias que tiene, hasta que ahora, claro que ella está retirado, pero su evangelio ya no es evangelio en absoluto. Tal vez tendríamos que haberlo notado antes, tendríamos que haber notado cómo vivía. Estas son observaciones muy profundas. Por avaricia, versículo 3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras falsas. Algunas personas siguen algunas de las mujeres célebres predicadoras en la televisión, en el internet más bien, y las consideran bastante. Dicen, ay, ella es encantadora, es muy humilde, es maravilloso, cosas hermosas, dice. Pero notemos, yo no creo que digan cosas hermosas, creo que más bien tienen un ministerio sentimentaloide y psicológico, pero de todas formas no tienen que predicar, porque Dios no las señala que prediquen. En su palabra no las señala, no tendrían que hacerlo. Y notamos que aquellas que son bien, que tienen un seguimiento grande, viven bastante bien. Han obtenido una gran forma de vivir. Están bastante bien monetariamente, bastante, bastante bien, que muchos otros pastores que viven de forma simple. ¿Acaso no tendríamos que poner atención a esto? Tal vez no enseñan cosas terriblemente falsas, pero aquí está lo que les delata. Tienen una vida demasiado confortable. Y algunos de estos predicadores de la prosperidad tienen el dinero suficiente para tener un avión y muchas casas y terrenos. Y aún así el pueblo de Dios los sigue. Y muchos que son verdaderamente salvos no despiertan a este hecho. Y aún así aquí el apóstol Pedro está diciendo, en efecto, aquí hay una forma que puedes descubrirlos a través de sus vidas con tanto dinero. Ellos no se comportan como el Señor, ni tampoco como el apóstol Pablo, ni tampoco como los otros apóstoles y los predicadores del Nuevo Testamento. ¿Qué está pasando aquí entonces? Entonces nunca sean engañados por esto. Apaga ese canal religioso si promueven ese tipo de cosas. Ellos son los falsos. A través de avaricia harán mercadería de vosotros con palabras falsas, palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ya han sido juzgados. El juicio tal vez no tenga efecto hasta el final de sus vidas, pero es como si ya estuvieran juzgados, ya están juzgados. Eso es lo que Pedro está diciendo, en efecto. Y su perdición, su condenación, no se duerme. La audiencia en la corte es como si ya se hubiera tenido, y la sentencia es como si ya hubiera sido pronunciada. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo, en efecto. Y después, el razonamiento. Voy a avanzar rapidísimo del 4 al 8. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y esto es para mostrarnos e ilustrar la consistencia absoluta en la conducta de Dios. Si Él no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron, que cayeron, sino que los juzgó con toda su indignación debido a su pecado y su infidelidad, ¿crees tú que Él ya cambió? Eso no es posible, Dios no puede cambiar. Dios no cambia, es inmutable. Si Él pudiera cambiar, no sería perfecto. Su santidad es perfecta. Su juicio es perfecto. Su conducta es perfecta. Si Él juzgó a los ángeles, ¿acaso no juzgará a los falsos maestros? ¿Quiénes le niegan en efecto? Ese es el razonamiento aquí. Versículo 5. dejando a un lado los ángeles caídos y no perdonó al mundo antiguo, el de antes de la inundación global, el diluvio universal. Antes del diluvio universal, solamente fue salvo de la destrucción Noé y siete personas, quien era un pregonero de justicia, un predicador de justicia. Durante 120 años predicó mientras construía el arca. Él clamó a las personas que se arrepintiesen y que buscasen la justicia de Dios. Versículo 6, el ejemplo de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios no cambia. Él juzgará a los impíos. Versículo 7, libró solamente a Lot. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, Lot, claro, fue salvo por gracia, al creer en la misericordia de Dios y en la promesa de un gran descendiente venidero, un salvador, quien tomaría el castigo del pecado. Él fue salvo por gracia. Pero debido a que él tenía esta gracia, él estaba abrumado por la conducta sensual, nefanda, sucia de los malvados. Amigos, la advertencia a nosotros es la siguiente. Nunca dejes que tu entendimiento del pecado sea suavizado. Si prendes la televisión, ahí hay todo tipo de comportamiento terrible e inmoralidad también. Y como que uno se acostumbra a esas cosas. Tal vez tú no miras esos programas en específico que promueven todo eso bastante, pero tampoco lo evitas. Y para protegerte a ti mismo, no haces nada al respecto para ello. Tu entendimiento del pecado está suavizado, está diluido. Pierdes tu horror ante el pecado y ante tu propio pecado. Incluso esto es posible. Esto es posible. Tal vez haya alguien aquí y ya te pasó esto a ti. Eres salvo por la gracia, conoces al Señor y aún así tu entendimiento del pecado es diluido y esto te ha traído al punto en el que incluso puedes ver fotografías o imágenes que son sucias y que no son dignas. Y tal vez haya uno o dos personas así o más que han caído en un pecado secreto de la pornografía de alguna forma. Porque tu entendimiento del pecado ha sido diluido y este pasaje tendría que detenernos. Dice el justo Lot, el que era salvo, estaba abrumado por la conducta sensual nefanda de los malvados, de estos hombres libertinos. El griego utiliza una palabra que podría ser traducida como diluidos, una cosa así, por el pecado que estaba a su alrededor. Él odiaba este pecado. No diluido, gastado, cansado, más bien, no diluido, sino Lot estaba abrumado, cansado, no diluido, sino cansado, abrumado, y día tras día esto lo abrumaba. Le abrumaba estar rodeado de estas cosas. Y las personas me dicen, y lamento el estado que tienen, dicen, el lenguaje en mi oficina, el vocabulario es tan malo. Me abruma, me cansa. Ora por ellos entonces. Nunca te acostumbres a ese vocabulario. Nunca te acostumbres a esto, queridos amigos. Porque si tú te acostumbras, el demonio puede llevarte a pecar, a ti mismo a pecar. Un pecado que te va a hacer un hipócrita. Aquel que ve pornografía es un hipócrita. No puede orar. Piensa que sí, pero no puede orar. No puede tener la ayuda de Dios. Pero él es un cristiano, sí, pero Dios retira su gracia. Hasta que se arrepienta esa persona de lo que hace, hasta que luche contra eso. Queridos amigos, esto puede pasar. Tenemos que ser realistas. Dios no va a lidiar con nosotros en hipocresía, no. Y tal vez eso te llevará incluso mayor pecado. No es así, tal vez dices. Sí, claro que sí. Porque esto es más fuerte de lo que tú eres. Y el Espíritu de Dios se ha retirado de ti. Tú le has quitado de ti, le has agraviado. Y estás yendo en declive. Y algo peor vendrá después. Y Dios permitirá que te pase para que te castigue. Queridos amigos, tengan mucho cuidado. Nunca pierdan el horror ante el pecado, ante el tu pecado y al pecado alrededor, abrumado por la nefanda conducta de los malos. Y versículo 8, porque este justo era un hombre salvo, que moraba entre ellos en esa ciudad, afligía cada día su alma al ver y escuchar esas cosas. Pero aquí tenemos una palabra griega diferente. Aquí donde dice afligido. El primero estaba cansado. Y aquí en esta parte es torturado. Torturaba a su alma justa. Atormentada estaba su alma justa. Afligida, atormentada. Había dolor en su alma justa. Diariamente. Debido a los actos impíos que hacían, inicuos. Si tú algún día estás en la situación que se empeora tanto, deja eso a un lado, cambia de trabajo, aunque signifique dejar eso a un lado, por amor a tu alma, hazlo. Pero, versículo 9, el Señor sabe cómo librar de tentación a los piadosos, y esto trata respecto del día final, primordialmente. El Señor sabe cómo arrebatarnos y llevarnos a lo alto, a un nuevo ambiente, algo puro y maravilloso para toda la eternidad. Pero Él sabe cómo librar a los píos, a los piadosos, incluso ahora. Aquí donde dice tentaciones literalmente significa pruebas. Estas son pruebas para nosotros, para mantenernos cerca de Dios y lejos de la suciedad. Aunque tuviéramos que ser torturados, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos, de las pruebas, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y voy a tener que terminar. Hay unas cosas muy profundas al respecto de los falsos maestros y lo que es verdad al respecto del versículo 10, y mayormente aquellos, el principal objetivo del juicio será los falsos maestros. Siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío o el gobierno, es decir, la autoridad. Desprecian la autoridad razonable en la iglesia, por ejemplo. ¿Escucharán al pastor? No, jamás. Yo no voy a escucharle a él. Él no es nadie. Es un pequeño hombre. ¿Quién es él? Y desprecian. Y es que claro que él no tiene ninguna autoridad. Dicen, pastor, yo no tengo autoridad. Abro la autoridad de la palabra. Pero en cierto sentido, esto se relaciona conmigo. Y dicen, yo no voy a escucharle a él. Y entonces se quejan dentro de ellos. Ah, podemos tener libertad de hacer lo que queramos. Ese individuo torcido no cree que deberíamos tener la música del mundo y ese tipo de cosas. ¿Quién es él? Es la palabra de Dios la que nos habla. Desprecian la autoridad. La autoridad de la palabra en última instancia. Atrevidos, presuntuosos. Mira las cosas que los caracterizan. No temen. Son contumaces. Son atrevidos. Atrevidos. No tienen vergüenza. Atrevidos. Es lo que dice el griego. Obstinados, contumaces. Hacen lo que quieren. No temen decir mal de las potestades superiores. O dignatarios. La palabra que se traduce aquí, dignatarios o potestades superiores, significan cosas gloriosas, no un pastor. Yo creo que está hablando de los ángeles, como lo traduce la Biblia de las Américas. Aquí sí, las majestades angélicas, dice la Biblia de las Américas. ¿Y qué significa? Falsos maestros hablando maldad al respecto de los ángeles gloriosos. Bueno, pues probablemente hace referencia al que era el querubín de justicia. ¿Sabes? La gran ilustración, los ojos del Señor, el querubín de justicia, con sus ruedas, con ojos por todas partes, y esto representa la justicia y el juicio de Dios. Esa ilustración del Antiguo Testamento. Y esta es una representación gráfica, más o menos, de cómo los ojos de Dios están en todas partes y viajan en línea recta a través del mundo, como un rayo de luz. Son ilustraciones de la justicia de Dios. El querubín de justicia. Estas son las personas que, como dice el Salmo 73, ¿cómo Dios sabe? ¿Cómo sabe Él? ¿Cómo sabe Dios? O diciéndolo de forma diferente, estas son personas sin conciencia. ¿Acaso esas personas ricas que predican en los canales religiosos, teniendo mansiones múltiples y cosas de oro y cosas que nos dicen en algunas partes, ¿acaso no se avergüenzan? ¿Acaso no piensan que Dios sabe? No, ellos son atrevidos, se ríen de esto. Los verdaderos cristianos, por otro lado, su conciencia fácilmente es tocada. Yo quisiera comprar esto. Bueno, no lo puedo comprar. No lo necesito. Eso es demasiado lujoso para mí. Eso es presumir y nada más. El esposo le dice a la esposa o al revés, no podemos tener eso. Eso no es necesario. La conciencia nos habla. Vamos a hacer algo, no tendría que haber dicho esto, lo dicen ellos. Escuché a esa persona, era una cosa irrazonable que decir. Un verdadero cristiano, su conciencia siempre nos advierte, nos detiene. Pero estas personas no tienen una conciencia. Y por eso esto es lo que significa el hablar mal de majestades angélicas. Nada les detiene, ni el querubín de justicia, ni nada. Todo es para mí, lo que yo pueda hacer, cómo pueda yo presumir, etc. ¿Acaso no se les puede decir? Pedro está alimentando nuestro discernimiento. ¿Acaso no podemos descubrirlos? Eso es lo que está diciendo aquí. Son presuntuosos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Voy al versículo 12 porque tengo que terminar. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, hablan. Y después recibirán la recompensa de su injusticia. Pero al final del versículo 13 hay una pequeña advertencia. Porque hacen lo que quieren, viven como quieren, mientras que comen con vosotros. ¡Qué cosa tan sorprendente! Pedro dice, vosotros tenéis algunos de estos en la cena del Señor. ¡Tener cuidado! ¡Tener cuidado si esto pasa! Cuando una persona comienza a enseñar cosas que son contrarias al Evangelio, vamos a traer a la iglesia, dicen ellos, algunos de estos himnos modernos que han escrito estos hombres que se visten como estrellas de pop y hacen mucho dinero teniendo supuestos conciertos de alabanza y teniendo conferencias de adoración, etcétera, presumiendo, proyectándose ellos como los mundanos harían, aquellos que son estrellas de pop escribiendo himnos que son basura. Y hay un par de cosas que están bien que escribieron ellos y dicen, este es un buen himno. Y uno dice, de ese individuo, este charlatán que contribuye a la mundanidad en la iglesia y se enriquece, él logra escribir uno o dos himnos que más o menos son medio aceptables en sus palabras, con sus tonadas pop, ¿y tú quieres cantarlos? No, queridos amigos, ¿dónde está nuestro cerebro, nuestra mente y nuestra obediencia a la Escritura? No les estoy hablando a ustedes, pero si tuviéramos un anciano o un diácono que empezara a defender estas cosas, inmediatamente diríamos, está fuera del camino. Mientras comen con vosotros, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Tienen corazones inestables, versículo 14, la segunda parte. Un corazón habituado a la codicia, habituado a prácticas codiciosas. Durante los muchos años que he sido pastor, 54 años de hecho ya, no aquí, mayormente aquí, pero 54 años, a veces he visto una tragedia con personas que eran muy fervientes y que cayeron ante las riquezas. Una más grande casa, una más grande casa, todavía más grande casa. Y a medida que podían pagarla, vivían con grandeza y tenían mejores coches, más grandes, y estaban por encima de todos los demás, muy especiales, y decorando las cosas de forma fastidiosa en la casa, etc. Hay que tener mucho cuidado de ser llevado por ahí, por esa línea. Y tienen el corazón habituado, entrenado, ejercitado, con prácticas avariciosas. Te estás entrenando en tu corazón a querer más cosas, a querer más cosas. Estás debilitando tus gustos y deseos. Tú vas a tener poderosas tentaciones. Satanás te está observando. Ten cuidado, querido amigo, amiga. Cuidado con agrandarte en riquezas. Nuestro tiempo se acabó. ¿Deseaba avanzar un poco más? Este versículo 9, con esta terminaremos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pruebas y tribulaciones. Ora a Dios que te ayude. Que te mantenga lejos de todo exceso. Que te mantenga con un horror ante el pecado. Que eso esté vivo en ti. Que puedas tener discernimiento de la verdad. Intenté cubrir la mayor parte que pude del capítulo en un solo estudio, de modo que pudiéramos ir a las maravillas del capítulo 3 a su debido tiempo. Que el Señor nos ayude a que seamos todos por Él.